RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Iván Rodríguez en compañía de Miguel Maecha, Joanny Morales y Oscar Vera, con la dirección de Iliana Aparicio y en control master Alejandro Díaz.
Hola a todos. Bienvenidos al apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hoy hablaremos de la película Magnolia, película estadounidense de 1999, escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, que cuenta la historia aparentemente inconexa.
Este film narra la historia de varios personajes a lo largo de un día normal en el Valle de San Fernando, California. La película está protagonizada por un elenco que incluye a Tom Cruise, Julianne Moore, Jason Robards y Alfredo Molina y Luis Guzmán.
Fue la última película en la que actuó Robards, quien murió un año después del estreno de la misma. La película trata de nueve vidas que muestran la verdadera cara, la de los sentimientos, todas diferentes, pero que tienen en común que todos reconocen lo que sienten en el fondo.
Así es, Miguel. Lo interesante de la película es cómo se entretejen las distintas historias que aparecen inconexas y cómo las relaciona con las supuestas casualidades de la vida. Las historias trágicas y el mismo director reconoció la influencia decisiva que tuvo esta película Shortcuts de Robert Altman.
Un dato interesante es que solo dos canciones fueron escritas expresamente para la película, You Do y Save Me. Esta última fue nominada al Oscar a la mejor canción.
Efectivamente, Miguel. Algo importante es que no hay ningún actor principal en este film. Todos son actores importantes, son nueve historias que aparecen en estar desconectadas, que son inconexas, como les llamaba anteriormente, pero en algún momento dado vemos que sí tienen una conexión importante, siendo el tema principal las coincidencias. La muestra de la escena final, donde se inicia con una voz en off, que nos cuentan algunas historias que al parecer no tienen nada en común, pero llega un momento dado, todas se conectan.
Es verdad, definitivamente son nueve historias con personajes importantes donde la característica principal es la desgracia, la soledad, el remordimiento, la culpa. Realmente es una película dramática, pero que no es una película de cortarnos las venas o algo así, sino que más bien es un drama excelentemente bien manejado y una época muy actual y muy contemporánea.
El personaje o soundtrack es usted.
Continuemos en Soundtrack. Hoy tenemos dos invitados especiales quien desde su experiencia compartirán sus aportes acerca de esta película.
Efectivamente, Miguel, hoy nos acompaña William Mesa, docente universitario de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y Pablo Felipe García, filósofo y maestro en Ciencias Políticas. Estos son nuestros personajes Soundtrack. Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Bienvenidos. Definitivamente, Magnolia es una película que nos deja ver y entrever demasiadas actuaciones e inspiraciones y temas reveladores de la vida contemporánea, ¿sí? Y para nosotros definitivamente es un gusto tenerlos nuevamente con con nosotros en este, en nuestro programa Soundtrack. Entrando en materia, ¿qué lectura tienen frente a Magnolia? William.
Gracias. Bueno, me parece que hace parte también de... Es importante realizar un contexto inicial del surgimiento de la película, porque creo que también desde allí se puede hacer un análisis muy interesante, no solo respecto al cine como tal, sino al contexto sociológico o sociopolítico que se puede revisar en ese sentido. Y Magnolia viene pues de la década, bueno, finales de los años 90, creo que el año es el 99. Ya habíamos visto películas como El Club de la Pelea, habíamos visto películas como American Beautiful, que de alguna u otra forma venían relatando cierta crisis emocional, cierta crisis social, cierta esquizofrenia social, por ejemplo, en palabras de Deleuze, que de algún modo u otro venían afectando toda la vida social y toda la composición de la sociedad. Creo que es una película que muestra de alguna forma muy magistral vidas, al parecer inicialmente diferenciadas, desconectadas de la una a la otra, pero que evidentemente vamos viendo en el camino de la película que van a generar un proceso de unificación. Y creo que hay un mensaje muy interesante que también muestra el director, que de alguna u otra forma hay una teleología o hay un objetivo dentro de la sociedad o dentro del orden social, ¿no? Que creo que es lo interesante que se puede percibir al final. Entonces creo que de algún modo otro es una película de culto, es una película que se deja contextualizar muy interesante a finales de los años 90 y que pues ya está mostrando una serie de crisis de entrada del siglo XXI, del año 2000, que de algún modo otro también representa esos miedos y esos temores que venían afectando pues con la nueva llegada de este milenio.
Bueno, de Magnolia se pueden decir muchas cosas. Primero que todo, hablemos de la década de los 90, finales del siglo pasado. Es una de esas películas que hacen parte de la rareza. Primero que todo, los años 90 fueron una especie de década de encantamiento después de la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, que posibilitó el surgimiento de películas que tenían una especie de bienaventuranza frente al espíritu humano. Estaba Roger Rabbit, estaba... una gran cantidad de películas que estaban enfocadas frente a, entre comillas, la felicidad. Se enmarcan ciertas películas dentro de esa rareza, como Seven, como las que estaba nombrando ahorita William, American Beautiful, estaba también la misma El Club de la Pelea y también Pulp Fiction. Esta película del 99, Magnolia, que tiene un guión impecable, Paul Thomas Anderson, en una entrevista él mismo dijo que creía que era uno de los 5 guiones más importantes que había se había dado en la historia de Hollywood, presenta una película con una gran cantidad de personajes, 9 personajes principales enmarcados dentro de 9 grandes actores. Vemos a un Tom Cruise formidable, un Tom Cruise que solamente lo veríamos con esta película es Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, un año anteriormente, donde se luce formidablemente.
Que es una de las mejores actuaciones que la ha tenido, que el mismo reconoce, ¿no?
Sí, lamentablemente no le dieron el Oscar, creo que se lo merece ahí. Pero es una película que es una especie de iniciación al siglo al nuevo milenio. Es una película donde si bien muestra una serie de tragedias, una serie, como lo he querido llamar, pequeños milagros entrelazados, también hay una especie de esperanza. Una esperanza marcada, aunque dice Benjamin que la esperanza está dada por los hombres sin esperanza, pero es interesante cómo las historias se están entrelazando, cómo el guión es impecable, cómo se maneja los planos secuencia, estilo Ciudadano Kane.
3-4 minutos.
Exacto, sí. Ciudadano Kane me recuerda mucho también a Birdman.
A Elephant también.
A Elephant, sí. Entonces es una manera sutil de presentar la unión de los diferentes personajes, pero a la larga está hasta cierto punto la culpa, la tristeza de una sociedad contemporánea, donde una sociedad donde la soledad es un elemento fundamental dentro de la crisis de la existencia social y de la ruptura de los lazos sociales. Pero que hay cierto derecho a la redención, como diría Benjamin también.
Mira, Felipe, que hay ciertos elementos respecto a la composición de la película, por ejemplo, el tema de la lluvia, por ejemplo, el tema de los ambientes fríos, los ambientes poco cálidos, que de algún modo u otro también permiten reflejar en la película, es decir, vendernos el sentimiento, la emoción y el drama que la película de alguna u otra forma va generando la representación. Me parece también muy importante el hecho, por ejemplo, de poderlo vincular con el éxodo bíblico, ¿no? Que hace parte de las escenas finales, porque en definitiva es una sociedad que no está acostumbrada al perdón, que no está acostumbrada a la reivindicación, por ejemplo, del otro. Y hay una conexión muy interesante, incluso Anderson no sabía que la lluvia de que la lluvia de los sapos era una plaga que aparecía en el Éxodo cuando pues no sabía, según la entrevista que le efectúan. Él termina de hacer el guión y al enviárselo al productor, lo revisan y le dicen, no, pero esto es una plaga bíblica, recordemos toda la parte de Egipto y Moisés, y él efectivamente no sabía, pero sin embargo la dejan. Y la frase creo que es el Éxodo 82, de hecho el 82 aparece bastante en los mensajes iniciales, aparecen en los números telefónicos, por ejemplo, cuando Tom Cruise da los números para que lo puedan llamar y hacer todas sus ventas, que ese es otro tema muy interesante de la construcción de la erótica en los 90. Pero pues el mensaje es muy interesante porque Éxodo creo que dice literalmente, te castigaré si no los dejas ir, o al contrario, si no los dejas ir, recibirás un castigo. Pero en definitiva es como la posibilidad también, porque todas las historias, a pesar de que son microhistorias, se tejen en función de ciclos límites. Está la muerte, está el perdón, está la existencia, está la drogadicción, hay una cantidad de situaciones límites de orden social que lo que hacen es la toma necesaria de una decisión en un momento crucial. Y en ese sentido muchas veces es dejar ir al otro. Es por eso que al final como que se redime toda la película en función de la caída y la lluvia de ranas. Es decir, se calma, hay una calma después de la tormenta emocional y del drama que existe.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
El personaje o soundtrack es usted.
Ustedes mencionan también pues los temas de soledad, todas las problemáticas que se presentan alrededor de la película, pero algo muy importante que mencionas, Felipe, y es la parte de la redención. ¿Qué otras situaciones se presentan pues para generar esta redención de los personajes frente a todas estas problemáticas?
Bueno, hay un elemento fundamental para tener en cuenta dentro de la película es la paternidad, esa relación del padre con sus hijos o sus hijas. Es un elemento muy importante para tener en cuenta la orfandad, la paternidad como lo monstruoso. Pero dentro de este ejercicio también, dentro de las relaciones sociales de una sociedad contemporánea en la que vivimos, donde el espectáculo, sabemos muy bien que la película gira en torno a un concurso donde están los niños genios, entre comillas, donde esta sociedad contemporánea exige ciertos patrones de conducta, donde el niño tiene que ser, o la niña tiene que ser, un sabedor de todos los temas, pero ese vínculo social con el otro se ha roto, ese vínculo social con el otro se ha fracturado por las mismas dinámicas sociales y las mismas, llamémoslas, pretensiones de una sociedad enmarcada dentro del concepto del éxito.
Del éxito.
Exacto, uh-huh. Es un elemento fundamental. ¿Cómo es un poco paradójico como el personaje de Tom Cruise, que se llama Frank Mackey, después de haber sufrido todo lo que sufrió con el abandono que le hizo el padre a él y a su madre, donde tuvo que padecer el cáncer y la fatalidad de la muerte de la madre a los 14 años, cómo se reestructura a partir de un discurso de odio a la mujer hasta cierto punto. Claro. Es como él se reinventa a partir de esos elementos. Y como esa entrevista que le hace una periodista, una mujer, lo pone en evidencia consigo mismo y cómo rompe esa estructura y hasta cierto punto es esa condena de sí mismo. Pero digamos que ese perdón no solamente se da frente al perdón del otro, también es un perdón a sí mismo. Como la chica drogadicta que se da la posibilidad con este policía que tiene, que es un agente con una posición social muy interesante, porque es bueno, es bonachón, es digno de ser amado, pero no lo logra hacer, es muy interesante. Entonces, cómo esas relaciones límites pueden llegar a puntos de encuentro interesante. Es muy bonita. Es la culpa por una parte, la depresión, la soledad por otra, el perdón, pero también el perdón a sí mismos, que es un elemento también muy interesante en la película.
Felipe, usted decía algo que me llamó mucho la atención, la paternidad como algo monstruoso. Y es que creo que la película lo describe sustancialmente. El presentador del programa infantil es abusada, es abusa de su hija. Uh-huh. Y por eso la hija termina siendo drogadicta y queriendo saber nada de él, ¿cierto? Pero también lo vemos reflejado en el niño que es concursante y al cual, presiona de manera absoluta para poder ganar y así tener un rédito, me imagino que para la familia, ¿cierto? Pero también lo vemos no desde el punto de vista como paternal directamente, sino de los mayores, de los adultos, en presión con el niño, a tal punto que el niño ni siquiera puede o tiene la opción de ir al baño y le toca quedarse ahí, orinarse en los pantalones y como que responder a la exigencia que le están dando. No sé qué poder decir más de esto.
No, es que mira, es interesante lo que se maneja frente al niño. Estamos hablando del niño en relación a la obligación que tiene que tener frente al éxito por una parte, pero también la infantilización que le obligan frente a todavía no poder tomar una toma de decisiones. Uh-huh. Al decidir sobre su propio cuerpo.
Sí.
Es bastante conmovedor la manera en que, por ejemplo, en el concurso se orina, pero es precede a su acto de resistencia o de rebeldía frente a lo que estaban exigiéndole a él. Y cuando él le dice al presentador, que también es parte fundamental de la película, que yo decido ser otra cosa de lo que la sociedad quiere que nosotros seamos. Es un momento muy interesante en la película, es un punto de inflexión donde ya se asume la autoconciencia de los individuos. Hay un momento donde la película va deviniendo y va generando esos puntos de encuentro de estas nueve historias que en algún momento parecían inconexas, pero esas tensiones propias del guión de la historia van posibilitando ese punto de inflexión donde ellos toman conciencia. Y el perdón, la de Frank Mackey cuando está con su padre, el Patrick, es sumamente impresionante.
Yo quería decir algo y es creo que también tiene un dispositivo psicoanalítico la película en virtud de la relación paterna o la relación padre-hijo, que inclusive se ha percibido bastante, por ejemplo, en la actualidad del cine infantil. Y es esa relación en la cual los hijos generalmente devienen en un proceso de rebelión contra sus padres en unas etapas específicas para después convertirse en los padres que tanto odiaron. Es decir, odian la autoridad en un periodo de su existencia para después convertirse en esa autoridad y terminan convirtiéndose también en padres. Creo que el desajuste ahí dentro del dispositivo psicoanalítico es precisamente la imposibilidad de generar ese proceso de rebelión contra esa autoridad paterna. Entonces, en virtud de que hay esa ausencia o esa carencia del padre, pues nunca se pudo gestar ese proceso rebelde frente a esos elementos autoritaristas. Por ende, pues hay una serie de precariedades o de vacíos de orden psicológico y emocional que hace, por ejemplo, que en el papel de Tom Cruise objetivice, por ejemplo, las mujeres, que en el papel, por ejemplo, del niño sábelo todo, tenga la imposibilidad de expresar, por ejemplo, sus afectos con la construcción de la erótica homosexual, porque recordemos que le gusta un barman. Y la necesidad, por ejemplo, la utilización de los braques que él denominaba cirugía oral para buscar una forma de conexión. Entonces, claro, ese es la negación de ese dispositivo psicoanalítico, pues imposibilita esa construcción de unas relaciones medianamente o no tan afectadas por estos dramas emocionales que luego se van conectando. Yo quería comentar otra cosa y eso me parece muy interesante el director, algo que reconstruye las microhistorias. Es decir, las historias de vida como posibilidades de una historia grande, que en el cine lo que hemos visto generalmente son historias inmensas, son historias macro, son historias universales, son historias de cosmos, pero que este cine comienza a mostrar como lo que decía Felipe es real, esas rarezas y esa cotidianidad, cómo se va construyendo una cotidianidad en función de evidenciar todas las problemáticas que existen.
Se dan un día, solamente en un día es la película.
Lo mismo American Beautiful también es como esas cotidianidades, esos vacíos, esas situaciones límites a las que nos enfrentamos a diario y que en este caso, por ejemplo, incluso rupturiza el tema de clases sociales. Vemos policías, o sea, hay una pluralidad de personajes, una diversidad que permiten observar al final una teleología, un fin último que quería evidenciar el director.
Sí, Paul Thomas Anderson es su tercera película. Él venía de grabar una película del 97 que se llama Boogie Night. Era una película bastante interesante también para ver la historia de un actor pornográfico de los años 70 y 80 y cómo lucha por ser el mejor. Entonces, él ya va depurando su manera de hacer los guiones, él ya va depurando su manera de contar las historias.
Y además un genio porque tenía 29 años cuando escribió esta película. 29. De hecho, se la financiaron fue precisamente por esta segunda... este segundo cortometraje, largometraje.
Perdón. La película de El Hilo Invisible del 2016, creo que es 2016-2017, fue nominada con Jamie Lee Lewis a Mejor Actor, Mejor Película. Él también es el director de Puro Vicio, con Joaquín Phoenix, el actor del Joker. Y también tiene una película muy interesante sobre la fiebre del petróleo, que se llama Oro Negro, creo que se llama. Es muy interesante. Este director es muy joven todavía, creo que está sobre los 50 años. En su momento se presentó como una de las rupturas frente a la dirección clásica que se había dado con Shyamalan, con Fincher y demás. Y hay que seguirle, aunque creemos que todavía tiene muchas historias por narrar. Y esta película es formidable, Magnolia, el juego de la palabra con la palabra.
Se le compara con películas de culto muy interesantes como Pulp Fiction, con directores como el propio Kubrick, como...
Y latinoamericanas como también Amores Porros, también que se cruzan esas historias, ¿no?
Sí, esa manera de contar una historia ya no lineal, que ya lo había hecho Tarantino con Pulp Fiction y que lo toma Christopher Nolan en Memento y que lo hace formidablemente en esta película. Paul Thomas Anderson. Hay una película que se llama Irreversible también de Jean-François Sol, que también filma o graba las películas de una manera bastante
diferente. Yo quiero retomar acá un momento este tema y es el camino a la fama y la frustración, porque teniendo fama o viviendo de ella, como le pasó al personaje homosexual que vivió de la fama pero terminó siendo totalmente frustrado. El conductor del programa también era un hombre totalmente famoso. Si lo ponemos a nuestro contexto colombiano, podríamos decir que es como un Jorge Barón, ¿cierto? Y ese camino a la fama nos condujo, o a los personales los condujo, a la frustración.
Andy Warhol tiene una frase muy interesante que dice que en el futuro todos tendremos 15 minutos de fama. Eso con la utilización de las redes sociales vemos que es muy entonces el actor el personaje que tú dices, Donnie, creo que se llama, que de niño había ganado el concurso y que sus padres, otra vez la relación de los padres, prácticamente habían robado y habían sacrificado lo que había ganado en el concurso y que generaron esa desconfianza que él posteriormente tendría. La escena del bar me parece interesante cuando está tratando de seducir al barman, pero también está tratando de esa lucha con este otro
señor que si construye a partir del dinero.
Exacto, construye esa historia. Y cuando este señor que construye a partir del dinero su forma de posicionarse en el mundo, le dice que no hay que confundir los niños con ángeles. Y él va saliendo del bar y dice, sí, se tiene y se puede confundir
los niños con ángeles. Hay un filósofo surcoreano, perdón, él es profesor de filosofía en Alemania y plantea algo muy interesante. En virtud de la ruptura entre los años 90, es decir, el siglo XX y la entrada del siglo XXI, y es ya la construcción del sentido común del neoliberalismo, que creo que lo refleja también la película, en el sentido en que ya nos hemos convertido en una sociedad del desgaste y una sociedad de la necesidad de autoexplotarnos a nosotros mismos para poder ser exitosos dentro del sistema, ¿no? Entonces ya no hay otra persona que a nosotros nos explotan y que nos... ni que nos pone a laborar excesivamente, sino que hemos interiorizado el jefe. Entonces, al interiorizar el jefe, al interiorizar la necesaria sociedad del éxito, nos desgastamos. Y creo que es la representación de ese niño que toda la vida intentó de alguna u otra forma
vivir
de la imagen que construyeron que construyó de niño, y ya comenzó a autoinfligirse el castigo por no poder ser otra cosa más de lo que siempre ha sido o de lo que fue.
Otro de los factores a tener en cuenta o de los temas que me pareció maravilloso es ese odio con todo el ser, como es el caso del protagonista de Tom Cruise, que lo lleva al perdón. Termina perdonando al causante de todos sus males.
Retomamos a Derrida lo que hemos retomado aquí: solo se perdona lo imperdonable. Esos momentos límites donde la muerte se expresa como el acto del ser por antonomasia que posibilita ese perdón del niño que fue abandonado con su madre enferma. es el perdón es un ejercicio de humanidad que realmente nos vuelve humanos, podría decir Goethe.
Yo creo que hay dos elementos y con dos teóricos diferentes, uno precisamente es Derrida, pero el otro también es Ricoeur, y es en el sentido en que plantea a la humanidad no como una dicotomía, es decir, ser malo, bueno, blanco, negro, sino él más bien lo plantea como una escala de grises, es decir, que de algún modo otro, dependiendo de los contextos y ciertas condiciones, podemos ser malos, buenos, y ahí creo que la película lo refleja, es decir, una persona, Tom Cruise, incluso creo que representa un hombre totalmente potente.
Sí, o sea, claro.
Supremamente fuerte.
Seduce y destruye.
Es seductor, el típico seductor objetivizador de mujeres, que es uno de los papeles, como lo referenciaba Felipe, uno de los papeles más referenciados de Tom Cruise. Y después, luego lo vemos arrodillado frente a la cama del padre llorando. Es decir, es esa deconstrucción de ese hombre profundamente fuerte, que deconstruye o elimina esa frontera entre un hombre fuerte y un hombre débil que está llorando, que es sensible, que es emocional. Entonces me parece eso supremamente interesante, que en definitiva todos podemos de algún modo u otro perdonar, todos podemos de algún modo u otro autovindicarnos frente a nosotros mismos, como decía Felipe, pero también frente a los otros a los cuales hemos herido y nos han herido profundamente.
Sí, el papel también de Julianne Moore, la esposa de Earl Patrick. Correcto. Linda Patrick, que también
no se la hemos mencionado.
Es hermosa esa escena también cuando va a comprar las pastillas.
La droguería.
La droguería es completamente una escena límite donde el dolor se expresa a partir de su llanto y sus palabras y el intento de suicidio, y que al final Frank Mackey va a visitarla entre ellos dos que se llevaban muy, muy mal. Uh-huh. Es ese perdón que sigue latente dentro de la película.
Quiero retomar la parte que mencionaban de la infancia, en lo que mencionan de como la automatización del pensamiento de autoexplotación, ¿no? Quisiera llevarlo también al punto de hasta qué momento, digamos, la felicidad o el éxito puede determinar como tal un sentimiento de liberación o un sentimiento de represión. ¿Hasta qué punto la felicidad puede llegar a ser represiva en algún modo?
Es que mira que Desde planteamientos filosóficos como los de Zizek, él estima que la felicidad no es una categoría ética, sino que la felicidad viene de actualmente un sentido común del sistema económico y productivo en el que poseemos. Entonces nos venden la felicidad como un tope, como un objetivo al cual llegar.
Un objetivo,
y efectivamente, sí. Reitero, lo que representa la película es esa forma del autoflagelamiento, en tanto no podemos obtener o no podemos llegar a esa sociedad del éxito, que era lo que venía representando la sociedad del 2000, a nivel tecnológico, a nivel social, a nivel económico, a nivel de desarrollo productivo, tanto de las personas como de los países. Creo que hay un dispositivo muy interesante que en el autor. Entonces, claro, interiorizamos, nos autoflagelamos por no poder llegar a ese éxito, y al no poder obtenerlos, lo peor aún es que seguimos siendo culpables de no poder llegar a hacerlos, que es lo que representa el niño sabelo todo. Se autoflagela él mismo, en tanto no puede complementar toda su vida en función del éxito de su pasado.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, y para terminar esta sección y antes de pasar a nuestras curiosidades, veamos datos acerca de la peli.
Así es, Ileana, la película recibió 3 nominaciones al Oscar: Mejor Actor Secundario, Tom Cruise, y Canción y Guión.
Igualmente, en el año de 1999 se hizo merecedora a 2 nominaciones en los Globos de Oro como Mejor Actor Secundario, en este caso para el actor Tom Cruise.
En ese mismo año recibió 3 premios: Mejor Reparto, Actor Secundario y Actriz Secundario.
En el año 99 también fue nominada a Mejor Película en los Critics' Choice Awards.
Y por último, en el año 2000 fue premiada como Mejor Película Extranjera.
Bueno, seguimos en Soundtrack, escuchemos los top sobre la película Magnolia, pero antes de los top, nuestros invitados, por favor, nos regalan el top de cada uno, el top de William.
No, me encanta cómo conjuga microrelatos y microhistorias plurales, diversas, en función de un objetivo único, una teleología. Creo que el papel de la suerte y la coincidencia son 2 categorías que operan en la cinta.
¿Y para Felipe?
Me gusta cómo maneja la canción Wise Up y que todos los personajes la cantan. Me parece una excelente escena y muy conmovedora.
Continuamos con los top. El top número 5.
Thomas Anderson visitó el rodaje de Eyes Wide Shut y ahí fue donde habló con Tom Cruise para ofrecerle el papel de Frank T.J. McKay.
El top número 4.
El rodaje empezó el 12 de enero de 1999 y finalizó el 24 de junio del mismo año. En un principio se planearon 79 días de trabajo, pero finalmente se necesitaron 90, más de 10 para la segunda unidad.
Top número 3.
Una gran parte de los 10 millones del presupuesto fue invertida en los efectos especiales.
Top número 2.
Paul Thomas Anderson presenta en el Festival de Berlín Magnolia. Se trata de su tercera película tras la interesante Sydney y la aplaudida Boogie Nights. El filme ya había sido estrenado meses antes en Estados Unidos con una recepción crítica absolutamente entusiasta y Berlín se limitó a respaldar una evidencia que ya todos señalaban. Estábamos ante la obra maestra de un director con muchísimo por ofrecer. Magnolia ganó el preciado Oso de Oro y semanas después se fue al vacío en los Oscars.
¿Y el top número uno soundtrack?
Paul Thomas Anderson tiene grandes películas como Embriagado de Amor, Pozos de Ambición, The Master, también tenemos El Hilo Invisible. Y hay un corto muy interesante que les invito a ver, que está en Netflix, que se llama Anima, que es con Thom Yorke, el vocalista de Radiohead.
Y así llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Y recuerden que Soundtrack es una nueva manera de entender el cine. Manténganse conectados con nosotros. Los esperamos en una próxima emisión.
Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.